no sé si ustedes entienden el español, supongo que sí, pero de cualquier manera, pienso que es mucho más fácil que ustedes me hagan todas las preguntas que quieren, porque por más que yo diga lo que diga, después me lo van a hacer las preguntas, entonces es mucho más sencillo que ustedes empiecen disparando desde allí, señor.
Señor presidente, ¿me puede dar sus impresiones sobre la declaración que hizo el presidente Bush ante la Asamblea General? Me hubiera gustado que hiciera un llamamiento más general a los delegados en la sala sobre el compromiso de Estados Unidos con respecto a una variedad de objetivos de las Naciones Unidas como la erradicación de la pobreza y el SIDA, en lugar de concentrarse sobre su visión del terrorismo.
Podría ser una pregunta natural y lógica. En el caso de que no se tratara del país que ha estado sometido a esta tremenda agresión. Y por cierto, siendo esta su primera presentación ante la Asamblea de las Naciones Unidas, más que establecer un objetivo para las Naciones Unidas, a mi juicio tenía que hacer una reflexión sobre la naturaleza de los hechos y la consecuencia de los mismos sobre la vida de la humanidad. No es quizás parecido o excesivo que siendo él el que ha sufrido en su país la agresión tan enorme del 11 de septiembre, además de establecer las razones suficientes que él habilita para las reacciones y las apreciaciones que hizo, encima nos dijera qué es lo que tuviéramos que hacer. Creo que acabé bien en hacer las reflexiones que ha hecho, que fueron además muy importantes, porque no solamente tuvieron que ver con los hechos ocurridos en sí mismos, sino que tuvieron que ver con las formas de ser y de vivir de los seres humanos arriba de este planeta siempre, cualquiera sea su religión, cualquiera sea su fe y cualquiera sea su condición. Por tanto, sin ninguna duda, un discurso cargado de emoción, como es lógico y natural, y también con un mensaje político muy claro. El terrorismo, en todos los tiempos, ataca a los seres humanos en su esencia y por tanto también va en contra de todas las formas de cultura y de religión, aún la de aquellas que pretende defender. Y pienso que cuando dijo eso no se estaba refiriendo únicamente a la situación ocurrida el 11 de septiembre, se estaba refiriendo también a lo que pasa en España con ETA, que no es una novedad, que hace pocos días mataron un juez y unos días antes y hirieron a 95 personas. O sea, los preceptos que pretende sostener y defender son aquellos que aniquilan con la forma de actuar.
Incluso hizo referencia a la pobreza como una de las causas del terrorismo a nivel internacional. ¿Piensa que discute su mensaje que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden atender ese reclamo de atender la pobreza para evitar el mal mayor que viene posteriormente con el terrorismo, por ejemplo?
En primer lugar, no tengo el pecado de soberbia, por tanto no puedo pensar que el discurso de Uruguay ha escuchado, pero creo que yo dije no otra cosa diferente que lo que muchos han dicho. Lo que pienso sí que agregamos es de que realmente estas Naciones Unidas se constituyeron en San Francisco en 1945 por razones completamente diferentes a aquellas que hoy el mundo le demanda cosas. En 1945 el Uruguay fue el sexto firmante de este texto de Naciones Unidas. El entonces ministro de Relaciones de Uruguay, el ingeniero Serrato, fue el presidente del Uruguay, fue uno de los redactores con el manifiesto de Naciones Unidas. El Uruguay, por tanto, tiene una antiquísima tradición internacionalista, participó en el Congreso de la Haya en 1936, en donde participaron Bravo, el barón de Río Grande y Valle de Ordóñez. La para establecer el arbitraje como mecanismo para la paz en el mundo, con la famosa teoría entre nosotros de Weisselberg, a propósito de que si tantas veces las naciones han unido para la guerra, es bueno que sea el momento de que lo hagan para la paz. Entonces digo, el Uruguay siente de que las causas que dieron origen a la sociedad de naciones y a las Naciones Unidas no tienen nada que ver con el mundo de hoy. ¿Hay algún tema que se reitera pero que no tiene una consideración primera en el peso de los asuntos que se trata? ¿Cuántos seres humanos habitaron el mundo cuando yo nací, en 1927? No pasaban de 2.000 millones, hoy estamos en 6.000. Cuando mis nietos tengan 40 años, vamos a estar en 9.300. La explosión de los países con poblaciones en medio de problemas serios de pobreza, no es que van a generar el terrorismo, van a generar algo mucho peor, van a generar un mundo casi invivible. Ya van a haber 2.000 millones de habitantes. ¿Cuántos de ellos van a caminar para tratar de instalarse adentro de Europa? Extrapolo las cifras hasta el 2050 de los africanos que viven en los distintos países en Europa. De los turcos en Alemania, de los argelinos en Francia, y de los marroquíes a través de Ceuta, y de los senegaleses y de los países que vienen, los habitantes de los que vienen de los países subsaharianos. ¿Cuántos son los millones que están viviendo en Europa? ¿Cuál es el grado de desequilibrio que esa circunstancia va a generar en la convivencia en el mundo? Ya no se trata de guerra, no se trata de bombas, no se trata de terrorismo, se trata de las dificultades enormes de sobrevivencia pacífica en un mundo en esas condiciones. Entonces, si usted le suma eso, el problema de lo que es la consecuente destrucción ecológica de los continentes, uno de los países más poblados en África, en el futuro próximo, es Etiopía. No le digo nada de Nigeria, que tiene ya 120 millones de habitantes. Y pone las condiciones del mundo en 50 años. 50 años, ya cuenta, yo tengo 74, 50 años de nada. Ahora, 50 años, ¿cuántos de ustedes no van a vivir 50 años más? Casi todos van a vivir 50 años más. No, Rainer, no porque eso sea adulto, pero los que tenemos decisión de vivir, vamos a vivir 50 años más. En América van a haber 800 millones de habitantes nomás en América del Sur. En Asia 5.400. Y en África 2.000. Y de los 9.322 millones de habitantes, los 1.100 que viven en países desarrollados van a ser los mismos que van a vivir, los mismos 1.100 que van a vivir en países desarrollados. El resto van a vivir nada más que en países pobres. Entonces el tema es este. Entonces el tema de esa extrema diferenciación en los medios adquisitivos de vida que hay entre unos y los otros y que te va a ubicar muchísimo, la primera cosa que genera es una visión en donde la primera cosa que nos preguntamos es, hoy estamos en Doha hoy, ¿verdad? Hoy estamos en Doha, discutiendo en Doha si vamos a seguir con la política agrícola subsidiada o si va a haber libertad de comercio. De la medida que no haya libertad de comercio, a mucha gente no le sirve de mucho que le presten plata. Porque si le prestan dinero, después tiene que pagarlo, ¿no? Y el dinero hay que implementarlo para poder mejorar las condiciones de vida de los países, de la infraestructura, de la educación y de los productos que uno produce. ¿Y usted no lo puede vender? ¿A qué no se presta? En una palabra, la cosa pasa, no pasa más por la guerra. Habrá algún conflicto como este absurdo del terrorismo que no llega a ningún lado, porque inclusive no tiene apoyo ninguno en ningún lugar. Pero hay otro conflicto mucho más grave, mucho más profundo, que estas Naciones Unidas no van a tener más remedio que enfrentar. y que de la mano de quién, y de la mano de los que más tienen y de los que más manejan la comunidad y de los que la han organizado la comunidad, porque quienes organizaron todas estas formas de la acción internacional, que es una cosa exitosa y buena que exista y por suerte se hizo y por suerte vive, no lleva la vida de un lirio que tuvo la Sociedad de Naciones, que rápidamente desapareció porque el primero que se retiró de ella fue los Estados Unidos. Esta Sociedad de Naciones, esta que tiene ya 50 años y que el señor Kofi Annan lo viene diciendo en forma permanente, bueno, que no tiene más el problema del mundo dividido entre Rusia y Estados Unidos, esa bipolaridad que generaba aquí en Naciones Unidas todo el centro de todas las cuestiones políticas. Eso no existe más. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe otra cosa. No existen más situaciones políticas de poder que son la transferencia de situaciones militares anteriores. Entonces existe un porvenir, pero es que puede llegar a ser trágico en continentes enteros. Imagínate lo que es África. Hace algunos años, algunos de ustedes recordarán que en una de aquellas conferencias de ADN, yo dije que Uruguay era uno de los países mejores del mundo para vivir. Pues vivía en un continente que tenía dos ventajas. La primera, que leía un solo libro, y la segunda, que estaba separado por los océanos del resto de los continentes y no había más barcos de pasajeros. Mientras que todo el resto de los continentes se recorren de a pie de una punta a otra. Uno puede ir del Cabo de Buena Esperanza hasta el Gran Bay de a pie. Y puede ir de Vladivostok al Cabo Finisterre de a pie. Quiere decir que este es el mundo que estamos viviendo. Entonces, los viejos Volker Wanderung, de la época típica del bajo imperio del vasto imperio romano, al lado de lo de ahora, era nada. Porque antes, en el mundo entero, toda la población junta caía en donde, y adentro de Canadá. Pero hoy son miles de millones. Y además, el corango se estimula. Y yo sé que en estos calculitos, cuando uno mira la población de la Europa dentro de 50 años, tiene 603 millones contra 726 ahora. ¿Qué dice para acá? ¿Por qué le pasa a Uruguay, que tiene la misma tasa demográfica que Alemania?
Pero en ese sentido, usted viene planteado desde su campaña y probablemente desde mucho antes. Las conferencias internacionales, Doha, en este momento, yo no sé si están hablando verdaderamente de esto o si van a abrir esas puertas. ¿Qué hay que hacer entonces para, usted dijo en su campaña, recuerdo, era si es necesario patear las puertas como hizo su padre acá en Estados Unidos, que desmayó?
Perdóneme, lo que hay que hacer es insistir. Yo diría, aunque parezca, digamos, un poco trágico el decirlo, que han pasado muchos años de los hechos que usted refiere, pero no hay que hacer en vano. Yo creo que todo el mundo se da cuenta que esta es una realidad que no puede demorarse en cambiar. Además, hay otra cosa muy clara: el 31 de diciembre del 2003 termina la cláusula de paz, firmada después de Marrakech. Por tanto, a partir de la fecha van a haber múltiples controversias por estas cuestiones planteadas ante la OMC, o la WTO. Eso termina la cláusula de paz el 31 de diciembre del 2003. Por tanto, si termina la cláusula de paz, bueno, cuando termina la cláusula de paz, se viene la guerra. Y la guerra en materia comercial va a ser un pandemonium. Por tanto, va a haber que hacer alguna cosa y van a tener que hacer alguna cosa para resolver este problema, sin ninguna duda. Bueno, tú sabes que los aliados de nuestras propuestas son muchos y son pocos. Al mismo tiempo que son muchos porque todo el mundo necesita un comercio, no son muchos porque todos tienen diferentes intereses. Pero yo le diría que básicamente el Mercosur siente todo la misma necesidad. La diferencia en el Mercosur son los tiempos. No es lo mismo una apertura para Brasil que una apertura para el Uruguay. Brasil tendría que tener un grado de mayor tiempo para poder acomodar su inserción en el mundo, dado su desarrollo industrial. Brasil, por tanto, necesita más tiempo que el Uruguay. El Uruguay no puede esperar los tiempos de Brasil. Y Brasil no se puede acomodar a los tiempos del Uruguay. Yo pienso que tenemos que hacer una cosa como el Tratado del Río de la Plata. El Tratado del Río de la Plata es un marco jurídico global dentro del cual hay muchos tratados, uno de navegación, otro de pesca, otro de las aguas, otro de las boyas, otro de las islas, otro de todo cuanto se puede, de los recursos submarinos, todo lo que se puede imaginar. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos que ir a un acuerdo del 4+1 respetando esa diversidad. O sea, para el Uruguay hay cosas que son importantísimas y que no afectarían para nada el esquema de Brasil, y el Uruguay tiene que darse cuenta de que Brasil precisa de otros plazos que son diferentes a los plazos del Uruguay. En el medio está la Argentina, que está más cerca del Uruguay en algunas circunstancias y más cerca de Brasil en otras. Ya eso es harina de otro costal. Pero pienso que eso es lo básico, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos que intentar hacer. Con la Comunidad Económica Europea hemos intentado formalizar un diálogo. Creo que el Uruguay ha tenido en eso una participación muy activa, porque tenemos que sentarnos a conversar con la comunidad. Sería además muy útil hacerlo a partir, no solo de los documentos en sí, porque el documento de la Comunidad Económica Europea, más que ninguna otra cosa, fue una especie de invitación genérica. No tenemos que fijarnos tanto en el texto en sí mismo no es realmente un texto de grandes ofertas. Tampoco es nuestra respuesta por consiguiente una respuesta de grandes ofertas. Es un comienzo. Y con eso tienen las cosas, y me parece que lo que veo a estos días va a ser una circunstancia particularmente importante para saber cómo van a seguirse los pasos en el futuro. Además, hay dos problemas, además de ello, uno es el Japón y Corea, que tienen una posición muy antiaperturista, tradicional, quizá la más dura de todas. Y por otro lado, los Estados Unidos, que quieren la baja de los subsidios, porque evidentemente para los Estados Unidos la baja de los subsidios, aunque corresponde también en ello incorporar la baja de los propios subsidios como corolario de una demanda en ese sentido hacia la Comunidad Económica Europea, les va a permitir a ellos competir mucho mejor en el mundo por una razón bastante sencilla, por los espacios que se manejan para plantar trigo en Estados Unidos, los espacios que se manejan para hacer lo mismo en Francia. Es un tema de escala.
¿No puedo hablar algo mucho?
No, con respecto a las cuestiones comerciales.
No, no, inclusive no ha estado en la asamblea. Entró a hacer el discurso, pero se retiró.
¿Siente el Mercosur finalmente o esta noche?
Además con la presidencia de Fox, del presidente Fox.
¿Aspecto de qué
presidente? Bueno, para empezar de conversar entre nosotros sobre las cosas que estamos viviendo acá, y seguramente aprovecharemos para conversar un poco de las cosas nuestras. Tendremos alguna noticia de cómo van las cosas en Doha, y siempre es bueno encontrarnos a conversar. Yo pienso que además va a ser muy bueno encontrarnos con el presidente de la Rúa, cosa que hemos estado acá conversando, para recibir de él y sus impresiones a propósito del canje de la deuda. Yo personalmente soy optimista. Considero que esa es una cosa que puede llevarse adelante y que el presidente de la Rúa está encaminando sus gestiones en ese sentido con expectativas positivas, así que eso, a eso todos estamos deseosos de colaborar.
¿También la posibilidad que usted tuviera un encuentro con el alcalde de Nueva York?
No, acá el alcalde de Nueva York nos fijó oportunidades para recibirnos a todos. Luego nos dijo a todos que no. Después fijó encuentros entre a tres y luego dijo que no. El alcalde además está participando permanentemente de los funerales. Ayer tuvimos por la tarde uno de ellos en San Patrick, creo que hoy tiene dos, y por consiguiente no podía decirnos a algunos que sí y a otros que no. Después organizó un asunto para recibirnos, como le digo, a las tres, y después no pudo. Hay que entender la situación que tienen las autoridades aquí en los Estados Unidos. Ninguna, porque llegué ayer, apenas pude salir hasta San Patrick para estar un poquito ahí en esa oportunidad, luego volví al hotel, salí a cenar. Mañana, hoy tenemos una agenda vinculada acá a todas las cosas. Mañana sí, por cierto, vamos a ir a... La impresión que uno lo causa es de que a través de recorrer las avenidas cuando uno llega desde la... Pero Kennedy, es que hay un sentimiento, no digo un sentimiento nacionalista, porque eso no sería la expresión lógica, sino que está todo el mundo muy afectado por lo ocurrido. Se ve los automóviles todos con banderas, y eso quiere decir algo mucho más que el hecho de yo soy americano, ¿no? Es la existencia, como no puede ser de otra manera, un sentimiento muy profundo que tiene que afectar muchísimo la vida de la gente del futuro.
This is the last question.
Esta será la última pregunta.
¿Cuál es el tema de la pobreza y el origen del terrorismo? ¿No siento que esto es un poco más, digamos, extraño? El terrorismo en otras instancias tiene un objetivo bien focalizado, y en este caso, ¿cómo está nadie todavía que examinó exactamente o dijo exactamente por qué? Esto no puede pasar también, usted menciona la pobreza como una de las causas, pero también puede pasar en una. ¿Por qué el país suelto? ¿Por qué la gente con una gran preparación?
Mira, yo creo que siempre hay gente con una gran preparación que decide la vía del terrorismo para resolver un problema y para imponer una solución. Eso todavía es peor.